acreedores.
En tanto, Argentina y sus tres principales grupos de acreedores privados también llegaron a un acuerdo para la reestructuración de bonos bajo legislación extranjera que otorgará a Argentina un alivio de deuda significativo, según confirmó el Ministerio de Economía argentino. Argentina ajustará algunas de las fechas de pago contempladas para los nuevos bonos establecidos en su propuesta de canje presentada el pasado 6 de julio. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, muchísimas gracias por la sintonía. Acá en los estudios de Radio Martí, como de costumbre, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Nuestra primera nota de hoy en la tertulia tiene que ver con la corporación CIMEC. Ha publicado en las últimas horas en sus redes sociales las medidas que tomará para frenar a los acaparadores y revendedores que aprovechen el amplio surtido de las tiendas en dólares para abastecer el mercado negro. Y hablando de Cuba, el doctor hispano-cubano Eduardo López Collazo, coautor del bestseller Coronavirus, la última pandemia, mostró su desconfianza sobre la evolución del COVID-19 en Cuba porque los datos oficiales son difíciles de creer.
Sí, sí, y de entender también. Pero bueno, de todas maneras, esas son las dos notas que tenemos para hoy, sobre todo esta primera. Ahora resulta que hay regulaciones hasta para comprar libre. O sea, ya no es la libreta. No, ya usted, si usted tiene los dólares y va a comprar lo que quiera, no, tampoco. Hay regulaciones ahora, no solamente para los compradores, también para los que trabajan en las tiendas CIMEX, o sea, de la corporación CIMEX. Así que control. Es lo que tenemos, y así que vamos a controlar nuestra tertulia hoy con Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana, parte de este programa Las Noticias Como Son. Así que con mucho control nos vamos ya a tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Y con un control estricto, saludo a Miriam Leiva. Saludos, Miriam, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para todos y bien, gracias.
Sí, señor.
Comenzamos, como ya decía, ¿no? La corporación CIMEC publicó en sus redes sociales las medidas que tomará para tratar de frenar a los acaparadores y revendedores que aprovechan el amplio surtido de las tiendas en dólares para abastecer el mercado negro. Bajo el encabezado de prohibiciones de la venta minorista, CIMEC, operada por el consorcio militar Grupo de Administración Empresarial GAESA, anuncia desde acciones de supervisión y control hasta una lista de interdicciones a sus empleados. Las prohibiciones son reservar a clientes productos y mercancía, vender mercancía fuera del horario establecido, vender productos con garantías o propiedades en blanco y sin presentación del carnet de identidad, que los trabajadores compren productos en las tiendas donde laboren, divulgar información sobre productos en existencia en los almacenes y un post en Twitter para divulgar las medidas. Usa los numerales. No hay impunidad, no marques más. ¿Cuántas cosas? Pero aún hay más. Las medidas dan inicio, en este caso, ¿no?, a lo que están tratando de hacer ellos, de combatir la supuesta corrupción e indisciplinas entre los empleados de la red nacional, que tiene 72 tiendas que venden alimentos y otros productos básicos a quienes pueden pagarlos. La semana pasada ya el régimen cubano emprendió esta cruzada contra los coleros, acaparadores, revendedores, calificándolos de estafadores y ladrones.
Bueno, pues contigo comienzo, Miriam Leiva.
Bueno, mira, esta es una situación bastante complicada, ¿no? Y difícil. Yo no sé, creo que la única forma que se puede resolver es cuando haya mercancía, cuando haya producto.
Claro.
Mientras que no lo haya, pues van a seguir existiendo colas. Y los revendedores que se han especializado a través de 62 años de colas y de formas de darle la vuelta, a ver cómo las evaden, cómo evade la justicia, pues lamentablemente esto seguirá ocurriendo. Desde el principio vi que eso iba a ser las colas, iba a ser el gran reto que iba a tener el gobierno durante esta etapa de coronavirus, porque aunque las personas se pongan el tapabocas, pues indudablemente están muy cercanas unas a otras en las colas, y llega un momento en que por la incluso desesperación de no tener los productos y que se le pueda colar a alguien, como siempre decimos aquí, o que aparezca, marque uno y aparezcan 10 o 20, pues eso hace que las personas se aglomeren, estén una arriba del otro, y lo peor del caso es que eso no es un periodo corto, eso no es en un lugar específico para un producto específico, sino que eso es en todo el país, y que el mismo presidente dijo que bueno, que no había productos para poder venderle a todo el mundo, que incluso hay personas que pidieron que lo pusieran todo por la libreta, y bueno, dijo que no había suficiente para garantizarle a cada ciudadano, a cada cubano, una cantidad por la libreta, o sea, por el racionamiento. Y entonces, bueno, es una situación que vuelve y vuelve, y que no se le ve solución a ni siquiera a mediano plazo. Esto que hace que, bueno, es verdad que lamentablemente hay personas que aprovechan y han aprovechado todos estos años para acaparar y vender a sobreprecio. Eso se han ido perfeccionando, digamos, y ahora eso ha llegado a las tiendas de ventas en dólares, porque los cubanos, cuando se empezó a hablar del canje, o sea, de la unificación monetaria, pues quisieron refugiarse en las monedas duras, fundamentalmente los dólares, además de que, bueno, tienen una gran parte de los cubanos tienen familiares o amigos o han viajado a Estados Unidos sobre todo, y bueno, fueron tratando de cambiar su, como le dicen aquí, los chavitos, o sea, los CUC por dólares. ¿Qué pasa? Que evidentemente hay una cantidad de personas con dólares, y también, bueno, pues al abrir el gobierno los bancos para que pudiera depositarse tanto desde aquí como desde el extranjero en dólares, para que, bueno, aquí se pudiera comprar, en ese afán, ¿no?, de tratar de captar todo el dólar que circula y el que pudiera venir, estimular que venga más, pues eso ha hecho que también hay una mayor cantidad de dólares, sobre todo en las calles. En ese caso, bueno, si es a través de las tarjetas, pues lógico, no circula en las calles, pero de todas maneras estas personas pueden ser que tengan cuentas o tengan familiares que ellos les abran cuenta. Y entonces, bueno, es algo bastante difícil de controlar mientras que efectivamente no haya productos. Y entonces se han buscado diversas formas para regular esto, para que más personas puedan comprar y no tengan, por ejemplo, está la cosa de que los mayores de 65 años en algunos lugares pues le han dado una prioridad, los organizan, en fin, pero de todas maneras sobre todo los más mayores de 65 años solos, o sea, que no tengan familiares, que vivan solos. Pero de todas maneras esto es una cuestión que no se le ve una solución próxima. El gobierno ahora ya inclusive se está viendo por declaraciones que están haciendo en los consejos de la administración de La Habana, se está viendo que van a tomar medidas más fuertes, como que, bueno, la es verdad que las multas son muy pequeñas comparado con el dinero que esa gente está moviendo, y también la cantidad de años de cárcel, que aquí en Cuba siempre ha sido muy muy grande para hasta para una vaca que se pierda, pues para estos casos son más leves, entonces es posible que también incrementen los años de cárcel. De todas maneras es una situación muy lamentable, porque, bueno, el que trabaja le cuesta mucho dificultad poder acceder a las compras, y el que no tiene dólares o el que no tiene forma de acceder a los CUC, pues se la ve bastante difícil en general, y eso evidentemente no tiene una solución próxima. Y si el gobierno acaba ya de hacer la unificación monetaria y cambiaria, pues está inclusive la duda, ¿no?, o la interrogante de cómo esto de la unificación pudiera complicar más toda esta situación.
Miriam, tú decías que no hay solución, y es que el problema es que este es el tema recurrente del gobierno cubano: las colas, el desabastecimiento, las colas. Y cuando yo leo las regulaciones de Cimex, a mí me llama la atención, porque es que ahora resulta que el culpable son los coleros. Y hay que estar claro en una cosa: los empleados de esas tiendas, los coleros, los compradores, revendedores, son la consecuencia de la crisis y no son la causa de la crisis. Y el gobierno cubano da a entender que estas son la gente que están causando la crisis. No es cierto. Ellos son la consecuencia de la crisis y no es la causa de la crisis. Pero me voy más allá, cuando tú hablabas que no le veías solución. Vamos a hacer un poco de memoria y me voy a apoyar en un artículo que escribió Giovanni Sánchez y está publicado en el diario digital independiente 14 y medio. Fíjense, estamos hablando ley 1035 aprobada por el Consejo de Ministros. La ley 1035 aprobada por el Consejo de Ministros puede sancionar a una persona con 180 días de prisión a los especuladores y acaparadores de productos, dice la ley 1035. Pero el problema es que la ley 1035 fue lanzada en Cuba en el año 1962, 2 años después del llamado triunfo de la Revolución Cubana. Ya en el año 1962, el gobierno cubano venía acusando a los especuladores y acaparadores. Incluso se hizo una ley que era la 1035. En la década del 80, Giovanni Sánchez apunta que volvió a hablar de las colas. Escuchó nuevamente hablar cuando era una niña de las colas y los acaparadores. Yo recuerdo, y ahora es una experiencia mía personal, yo vivía en La Habana. En esa época, bueno, soy nacido en La Habana, cuando se inauguró, y Miriam tiene que acordarse muy bien, cuando se inauguró ahí frente al Parque de la Fraternidad, en la antigua tienda Sears, se inauguró el mercado El Centro. Las colas que se hacían ahí para comprar era desde la madrugada, se marcaba el día anterior. Señores, ahí también habían coleros, ahí había gente que se le pagaba para las colas, pero aún más, habían personas que llegaban, compraban artículos que usted les encargaba. Tú le decías a algunas personas: haz la cola y yo quiero un chorizo, yo quiero una lata de spam, yo quiero, etcétera, varios productos, y esa persona te los cobraba, le ponía un peso o 50 centavos más de lo que valía y te los llevaba incluso a tu casa. Nosotros en La Habana, yo los conocí, de hecho, muchas veces nos llevaban también a nosotros esos artículos a la casa. Después llega el año 1990, cuando la crisis del periodo especial. Bueno, pues también en la crisis del periodo especial se le echó la culpa a dos entes, se le echó la culpa de la crisis en Cuba. Primero al embargo estadounidense, y después entonces también se le volvió a echar la culpa a los acaparadores nacionales, a los acaparadores dentro de Cuba, ya en el año 1990. Es decir, el gobierno cubano ha vivido de crisis en crisis, desabastecidos todo el tiempo, y siempre la culpa la tienen otros. Y yo repito, todas estas personas son la consecuencia de la crisis y no la causa de la crisis.
Amado, si me permite.
¿Cómo no? Claro.
Ahí en lo que tú estás diciendo hay varias cuestiones. Una, bueno, es verdad, el embargo existe, el bloqueo existe y perjudica, ¿no?
No, nadie lo ha dudado.
Pero, lo fundamental es que el gobierno cubano no ha sido nunca capaz de producir, de incentivar a económicamente, sino todo lo contrario. Cerrado y quitado todas las posibilidades. En el año 1968, a todos los pequeños, personas que tenían hasta un negocito particular, lo que hoy día se llama microempresa, les quitó hasta la posibilidad de vender un batido en la calle. O sea, todo acabó con todo ese segmento que resolvía tanto en todo el país, y que además se nutría de lo que vendían los pequeños productores también, a los que también se les cerró. Entonces, por una parte, no estimula para producir, lo regula todo. A veces ahora mismo está el problema de que los campesinos, ¿por qué no producen los campesinos, entre otras cosas? Porque no se le paga, tienen que entregarle, como le dicen ellos, el encargo estatal a copio, y resulta que se pasan hasta años para cobrar. Entonces, y así es una cadena realmente, todo eso que le hemos venido arrastrando hasta aquí, y hoy día se habla de que hay que fortalecer al municipio, de que la producción local y todo eso, pero mira, mientras que no quiten toda la cantidad de prohibiciones, mientras que no le permitan a los campesinos ganar por el trabajo lo que merece y comercializar directamente y así toda una cantidad de cosas, aquí no va a haber productos y vamos a seguir en lo mismo. Y por supuesto, con las pequeñas industrias estas locales, eso no va a resolver todos los problemas nacionales, porque es toda una cadena. Y por otra parte, es verdad que puede ser que hayan administradores y empleados corruptos, pero también hay una realidad. Yo en estos tiempos de encierro, 5 meses de la pandemia, he visto que, y sigo viendo a empleados en las tiendas, por ejemplo, muy anegados, que están trabajando ahí a expensas de también poderse enfermar. Y eso lo ves en toda una serie de personas que están dando servicio a la población, como el cartero, digamos, y que se están exponiendo. O sea, que es una situación realmente muy, muy compleja, y desde el punto de vista humano, creo que el gobierno tiene que acabar, bueno, y de abrir. El mismo presidente dice que va a quitar las trabas, que tienen que abrir, y señores, es nada más que vamos y qué sé yo, pero no acaban de abrir y no acaba de haber la legislación de apertura, no una legislación para poner coyunda. ¿Y qué es lo que abren? Bueno, lo que le conviene, que es la tienda, por ejemplo, de venta en moneda libremente convertible para traer los dólares. Y que no crean, o sea, que no solucionan realmente una situación como esta de desabastecimiento.
Y sin duda, las colas en Cuba son de siempre. ¿Para qué no se hace cola en Cuba? Prácticamente para todo. ¿Y a qué se debe? Miriam lo decía, la situación tan desesperante que hay en el país, y dependiendo también cada región del país, porque, por ejemplo, cuando usted habla con un oriental, le va a decir que la situación en estos momentos es mucho más difícil que el que vive en La Habana, y así las cosas, ¿no? Y creo, Miriam, que sin duda la escasez de alimento provoca todo esto, pero dicen que hay coleros tan eficientes o mucho más eficientes que cualquier corporación, ¿eh?
Sí, hay una cosa, hay personas que tienen hasta para, o están ofertando para llevarte, por ejemplo, mercancías a la casa. Y yo sé de personas que han encargado viandas, vegetales, en fin, toda una serie de cosas, y se lo llevan a la puerta de su casa. Claro, le cobran un adicional. O sea, que se ha creado la situación, y el cubano tiene una gran inventiva. Bueno, que el gobierno lo deje, que esa inventiva que tiene y ese espíritu, digamos, de resolver problemas, bueno, que se use adecuadamente. Bueno, pónganle impuestos. Es una forma muy muy sencilla de poner impuestos a ese
colero,
tipo de actividades.
De todas maneras, el señor que nos llevaba las cosas allá a la casa del mercado del centro, allá en el reparto le decían centro chiquito, porque el hombre llegaba y era el que distribuía, venía allá con las habitas de lo que le pedía cada persona. Eso ha existido siempre, no lo van a quitar ahora, es increíble.
El doctor hispano-cubano Eduardo López Collazo, coautor del bestseller Coronavirus, La Última Pandemia, ha mostrado su desconfianza sobre la evolución del COVID-19 en Cuba porque los datos oficiales son difíciles de creer. Dijo él, y lo voy a citar, si hacemos caso de los datos oficiales, Cuba no está siendo impactada por la pandemia, lo que es un poco difícil de creer debido a que sitios alrededor de Cuba sí se están viendo afectados, afirmó el también director científico del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Paz en Madrid. Coronavirus, La Última Pandemia, ha sido número uno en ventas en Amazon. Sus autores consideran que aún existe un alto grado de incertidumbre sobre la evolución de la pandemia e intentan explicar de manera clara un tema complejo, además de responder a las preguntas que suscita la aparición de toda nueva epidemia. Y en cuanto a las nuevas oleadas del virus, López Collazo niega que sean más débiles, como se insinúa desde ciertos ámbitos. No es cierto que el virus actualmente sea más leve que el que empezó a atacarnos en febrero. Hay dos cepas fundamentales ya identificadas, según él. Una de ellas, la más extendida, es algo más infectiva que la anterior, pero también tienen un comportamiento bastante parecido. El virus podría haberse transformado en algo más leve, pero no lo ha hecho aún, explicó.
Efectivamente, dice que la expansión, que en relación con la expansión del virus en Cuba, cree que puede servir de experiencia a otras regiones del mundo, de ser cierta, por supuesto, esas cifras. Miriam Leiva.
Bueno, es que las cifras en Cuba siempre han sido muy dudosas, ¿no? Claro. Porque, bueno, el gobierno las manipula y ahora mismo el anuario estadístico del año 2019 todavía no ha salido y los datos, por ejemplo, de la zafra que apenas produjo nada, pues a veces sale porque hay una reunión en una provincia o en un central y dicen algo, pero tampoco sabemos la situación y así puedes irlo uniendo las cosas o viéndolas. De todas maneras, hay una realidad. La Habana, que bueno, el gobierno pensó que iba a poderla abrir al mismo tiempo que el resto del país, que además estaba apurado para hacerlo porque quieren que abrir al turismo, pues se ha visto que no solo han tenido que abrir, que cerrar y poner en cuarentena determinadas áreas, inclusive partes grandes en reparto, sino que eso se ha ido incrementando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no se sabe realmente cuántos hay de ahí, porque incluso es difícil seguir las cifras que dan por la televisión, el doctor las da, porque tan pronto él nunca habla de las zonas estas cerradas, digamos. El que habla sobre eso es, bueno, a veces el canal Habana, que lo está viendo, y a veces también, bueno, cuando ponen al doctor ministro de Salud Pública a dar los datos, pero eso siempre es una información que está, por supuesto, controlada y que dan lo que estiman conveniente. De todas maneras, es evidente, ayer inclusive en la reunión esta de La Habana, dijeron que las personas están muy deseosas de que La Habana ya pase a la segunda fase y por más apertura, y que inclusive en las condiciones en lo que está sucediendo es probable que se pierda hasta la primera fase. O sea, es evidente que la situación en La Habana, que bueno, es lógico, son más de 2 millones de personas moviéndose, y cuando sale o entra alguien a La Habana, pues se lleva el virus para esos lugares, pues sencillamente siempre tuvo que ser más complicada. Y a eso se une los barrios en que hay unas condiciones de constructivas, higiénicas, de hacinamiento de las personas que viven, familias enteras. Esto es heroico para algunas familias, estos 5 meses de encierro, sí, porque hay personas que viven en un cuarto varias generaciones, y ahí hay niños, hay ancianos. Es muy complicada la situación aquí en La Habana desde muchísimos puntos de vista. Entonces, realmente esto de que, por ejemplo, ¿por qué se dio? Además te lo van diciendo poco a poco, ¿no? ¿Por qué se dio el caso este en Bauta? Ah, porque como ya estaba abierto para allá, para esa zona, pues sencillamente hubo una fiesta de un bembé. Y entonces llegaron personas, a mí me han contado gente que dice, no, si a mí me llamó una amiga que iba para allá. Y entonces aquello fue no solo la gente del lugar allí, ¿no?, sino que esta madrina parece que era muy querida, y cuando dio el bembé, pues sencillamente uno por creencia y otro para aprovechar y estar en una fiesta, aquello fue una invasión. Otros que se fueron para un bar, en fin, ¿qué es lo que sucede? Que por muy controlado que pueda estar, hay toda una serie, claro, de situaciones que coadyuvan a que eso se expanda. Hoy Mismo, hoy ya 31 casos de ellos en La Habana, son más de 15, y entonces así sucesivamente, y estos son cadenas de que se van transmitiendo de unos a otros, y la situación realmente es complicada, y creo que se precipitaron mucho en abrir aquí La Habana, y ojalá que bueno que no siga pasándose para otras provincias, que en algunas realmente tuvieron por lo menos lo que se informado un buen control y fueron
claro, por lo menos lo que se ha informado
es indudable, claro, que el virus es muy peligroso, y también nosotros tenemos que escuchar las cifras que da el gobierno, no hay
manera de corroborarlas. José Luis dice una cosa y con esto termino, y es cierto, y es la cantidad de pruebas que se hacen en Cuba no están acorde con los millones de personas que hay en Cuba, no hay masividad, facilidad para que una persona que quiera hacérsela de manera voluntaria pueda hacerla, no hay esa masividad de pruebas contra el coronavirus, por lo tanto nunca se podrá saber de verdad todos los casos que han habido.
Si lo hacen, pues cambia la cifra, ¿no?
Me imagino, claro, que por lo menos cambie la cifra.
Miriam Leiva, muchísimas gracias, como siempre, por haber estado acá en La Tertulia. Nos vamos a una pausa y regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó respaldó la decisión adoptada por 27 partidos, el grueso del bloque de detractores del chavismo, de no presentarse a los comicios legislativos del próximo 6 de diciembre, que calificó de farsa electoral. Entre tanto, Estados Unidos reconocerá los resultados de las elecciones, sin importar el partido ganador, siempre que los comicios sean libres y justos. Al menos así dijo Elliot Abrams, el representante especial del Departamento de Estado para Venezuela.
Sin dudas, el tema de las elecciones es un tema importante dentro de Venezuela. Claro que hay muchísimos temas. La crisis que está enfrentando Venezuela, la crisis con el COVID-19, con el coronavirus. Pero el tema de las elecciones es sumamente importante, porque hay algunos que dicen que pudiera ser una consolidación de Nicolás Maduro a la hora de tener su propia asamblea, de tener pues todo ya, digamos, en el orden que él quiere tenerlo. Y para los opositores, pues sería, hay un dicho muy cubano que dice que los pudieran dejar colgados de la brocha, es decir, eso es un dicho muy cubano, le quitan la escalera y la persona, en una imagen por supuesto, se quedaría colgado de la brocha sin la escalera, así dicen los cubanos. De todas maneras, vamos a ver cuál es el análisis que hay, y para eso hemos invitado a dos personas muy calificadas, y los presento. Tenemos a Roberto Jón desde Venezuela, él es un abogado y analista político, y acá en la ciudad de Miami, al activista político venezolano, una persona que ha estado muy al lado, incluso durante mucho tiempo, del propio presidente interino encargado, Juan Guaidó. Me refiero al activista Kennedy Bolívar.
¿Qué tal? Bienvenidos ambos. ¿Cómo está usted, Roberto? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, ¿eh? Kennedy, ¿qué tal?
Saludos, ¿cómo está? Todo para el doctor Roberto y para ustedes allá en el estudio.
Gracias. ¿No?
Muy bien, gracias por estar hoy acá en el programa. Bueno, vámonos primero con Roberto. ¿Qué opinión merece la actuación que hace pues parte de la mayoría de la oposición? Y digo parte porque hay opositores cuyas formaciones dicen que sí van a concurrir a estos comicios.
Bueno, antes de emitir cualquier opinión, es importante tener en cuenta varias cosas, ¿no? Es imposible ver la película en este cuadro último o el cuadro reciente que tenemos, sin analizarlo de dónde viene todo y cuáles son los antecedentes. Y bueno, y también para aclarar, yo no soy analista político, yo doy clases de procesal y de procesal constitucional, ¿no? Entonces el derecho constitucional incluso se llamaba derecho político porque era analizar todas las instituciones políticas en un estado y cómo, digamos, interactúan entre sí. Primero, yo no sé por qué en nuestros países tenemos como una visión sumamente, digamos, sesgada y hasta, digamos, totalmente supersticiosa sobre el voto y la democracia, ¿no? Como si las democracias fuesen únicamente el voto. Vemos que el voto es una de las maneras técnicas de poder arribar a lo que son los consensos. Si no existe consenso, si no existe diálogo, pero sincero, en el sentido de que las personas tiendan a de verdad regularse entre sí, mal puede haber elecciones y mal puede hablarse de democracia. Vemos entonces que desde un inicio, y no, cuando digo un inicio no estoy hablando del año 2020 ni el 2019, estamos hablando como en el propio 1998 y luego con la Constitución del 99, se han secuestrado absolutamente todas y cada una de las instancias y todas y cada una de las instituciones democráticas. Hablemos de los poderes públicos, hablemos del Tribunal Supremo, hablemos del CNE, hablemos de la Asamblea Nacional incluso, y que estando secuestrada, lo que ocurrió en el 2015 fue que se liberaron luego del secuestro. Entonces vemos cómo esa trampa de que si votamos o no votamos, entonces quien no va lo llaman abstencionista, es otra de las manipulaciones que se hacen, no solamente del lenguaje, sino del secuestro de las instituciones. Asistir a un evento que ya sabemos desde el inicio que está viciado en cuanto a la designación de las autoridades, en cuanto a la forma en que se va a regular, en cuanto a que no existe transparencia alguna de lo que es el padrón electoral, independientemente de sus resultados, no atiende a una verdadera democracia. Si no son libres y no son transparentes, no puede haber democracia. Entonces, este señalamiento y este pronunciamiento de, y es más, y seguimos usando también el término de oposición, los términos de oficialismo y oposición juegan y funcionan cuando hay democracia, si no lo que hay es tiranía y resistencia. ¿Hasta cuándo se está calificando de oposición cuando lo que hay es una abierta resistencia? Dense en cuenta que también se cae en el juego de autodenominarse oposición cuando en realidad lo que se está en resistencia. Entonces yo creo que asistir a un evento como este, mal llamado elecciones, ocurre igual como con la Asamblea Nacional Constituyente, ocurre igual como muchísimas otras cosas, que es seguir siendo cómplice de la propia tiranía.
¿Cómo no? Bueno, creo que con esa, la primera reflexión también para Kennedy Bolívar.
Sí, bueno, primero que nada, suscribo en su totalidad todas las palabras de mi colega, el doctor, porque evidentemente que todo lo que acaba de decir es muy cierto, y no sé si es porque a lo mejor él lo ve desde el punto de vista jurídico, y yo también, porque antes de ser político, yo soy abogado también, y evidentemente que es así. O sea, en Venezuela no hay instituciones, en Venezuela no hay un Estado como tal desde el punto de vista jurídico. En Venezuela el ejercicio del voto no es el ejercicio que podemos conocer bajo el reconocimiento del adversario, que esa puede ser la decisión de una mayoría y que esa mayoría hay que respetarla y también hay que respetar a una minoría. O sea, en su totalidad lo que acaba de decir el doctor es así. Además, no lo dice, él acaba de decir algo muy interesante, no lo veamos desde el punto de vista de lo que acaba de suceder a este último evento, como es no voy a elecciones porque no hay condiciones. No, es que no hay elecciones, no voy a elecciones evidentemente porque en Venezuela no vivimos en un Estado democrático, bajo las instituciones democráticas y bajo un modelo democrático que se va a respetar de alguna manera la decisión de del soberano, y que ya las experiencias que hemos tenido durante muchos años no solamente es verdad, tampoco desde que se, por ejemplo, se le arrebataron los diputados de Amazonas o desde que se declaró la asamblea de alguna manera en desacato, ¿no? Sino mucho antes vimos cómo el Estado venezolano y a través del gobierno, que además se confunde Estado y gobierno muchas veces porque el régimen como tal actúa de esa manera. Entonces vemos que ha sido socavar todo, cualquier tipo de derecho, cualquier tipo de libertad que tenga el ciudadano, y que efectivamente si ellos no la ganan, la empatan, porque siempre ha sucedido de esa manera. Recordemos el famoso caso, cuando yo era dirigente estudiantil de la UCB, recuerdo el tema del 2007 y con el tema del referéndum en aquel momento, y Chávez después igualito colocó la enmienda y así se modificó el texto constitucional. Entonces, yo creo que ya ha habido suficientemente experiencia, se ha de alguna manera tropezado con la misma piedra, se le ha dicho a la dirigencia política lo que ha sucedido y que ellos muchas veces no han querido entender, pero que hoy no solamente es que, bueno, acaban de descubrir el agua tibia, como dice uno, no, para nada. O sea, esto venía sucediendo desde hace mucho tiempo y que evidentemente pedir condiciones solamente para el proceso electoral evidentemente es también seguir errado en el objetivo, porque en Venezuela el tema no es un tema de condiciones, es un tema de libertad, es un tema de Estado, es un tema de justicia, de libertad y de democracia.
Ahí, antes que, perdóname, José Luis, cuando se había convocado inicialmente, cuando antes de la respuesta de la oposición o parte de la oposición o la mayoría de la oposición, María Corina Machado había enviado un Twitter que llama un poco la atención, ¿no? Y dice, el CNE, o sea, el Consejo Nacional Electoral, podría dirigirlo Mandela, la Madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King, Gandhi y José Gregorio Hernández, y no sería una elección libre. Mientras las mafias controlen las armas, la plata, los medios y el territorio, no habrá elección en Venezuela. Esto lo puso María Corina Machado en un Twitter una vez que se produjo la convocatoria a estas elecciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Kennedy Bolívar, la no participación de la oposición o resistencia, como dice Roberto, ¿no?, como le pudiéramos llamar también, ¿tú no crees que deja vía libre ya finalmente al chavismo en la Asamblea Nacional?
Yo creo que eso lo habíamos discutido en una oportunidad hace unos días, uh-huh, donde yo les comentaba a ustedes que si no se trabajaba también con una vía alternativa frente a la abstención de no ir a este proceso electoral, conformada que no hago, evidentemente, no son unas elecciones libres y democráticas, por supuesto que también el liderazgo de alguna manera de los partidos políticos deben presentar una alternativa que sea viable y sobre todo que tenga la posibilidad de concretarse y que sea muy realista. ¿Por qué? Porque ese es el otro problema que tenemos. No vamos a elecciones, pero tampoco tenemos la alternativa de frente a qué vamos a hacer. ¿Vamos a seguir con la comunidad internacional trabajando? ¿Qué va a pasar con las sanciones? ¿Qué va a pasar desde el punto de vista del 187 a través del TIAR, que es una de las aplicaciones que también se han conversado mucho? O sea, debemos presentar una alternativa creíble sobre todo, pero que además vaya acompañada también con algo que lleve a un objetivo concreto y que no el día de mañana volvamos a cambiar la estrategia y entonces sigamos divagando en todo este tiempo como lo hemos venido haciendo.
Pero ahí me monto en esa misma pregunta y agrego algo más. La comunidad internacional, y esta pregunta va dirigida para el abogado Roberto Hong, la comunidad internacional perfectamente, los países que apoyan a Guaidó, los gobiernos que apoyan a Guaidó, pudieran en un momento determinado decir, nosotros no reconocemos estas elecciones, y como no reconocemos las elecciones, igual que hizo, como que no reconoció la Asamblea esta otra que se impuso para cambiar la Constitución, etcétera, tampoco la reconoció y no reconoce al Tribunal Supremo de Justicia que nombró Nicolás Maduro, reconoce el que está en el exilio, pudiera ser perfectamente así, pero mi pregunta, doctor Hong, ¿no estaría ya entonces cayéndose en un proceso demasiado largo que ya la reconocida Asamblea Nacional necesita también, digamos, hacer algo, moverse para continuar con ese respaldo internacional? Porque si no, se quedaría algo frío por toda la vida, sin un tiempo, un límite de tiempo.
No solamente tenemos que preguntarnos desde cuándo, por ejemplo, el grupo de Lima no se reúne, desde cuándo no hay un pronunciamiento, hay un impasse. ¿Qué está pasando?
Bueno, ahí donde vienen los, digamos, cuando hablo de los choques, es que muchas personas quieren es una respuesta ya a lo que está pasando, etcétera. Y eso es muy propio de los regímenes totalitarios. Es la idea del presentismo. Es decir, no existe un mañana, no existe un pasado mañana. Y bueno, y el COVID viene, digamos, a avivar eso, ¿no? El que la gente está tan ocupada en sobrevivir el día a día que se olvida de todo lo que viene. En Venezuela, la última elección libre se dio en diciembre de 1998. Después, por supuesto, ha habido algunos cambios, entonces a lo mejor se han ganado algunas alcaldías, algunas gobernaciones, pero en realidad la última elección democrática fue en el 98. ¿Qué pasa? De allí en adelante, e incluso vemos cómo desde los estudios de constitucionales, la misma constitución del 2000, que fue, digamos, votada en el 99 y luego el 2000, no deja de ser otra de las estratagemas, otra de las trampas para imponer un régimen totalitario que hoy estamos viendo las costuras. O sea, hoy en día es como aquella película que hasta el final no la comprendes. Eso es lo que está pasando. Tenemos ya poco más de 20 años en un estado fáctico, en un estado fallido, en una total carestía de Estado de Derecho. ¿Y qué es el Estado de Derecho? El Estado sometido a las leyes. Lo que pasa es que ya se está viendo más hacia afuera. Vemos cómo hacen total caso omiso a las instituciones internacionales, la OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos en una situación eminentemente fáctica. Y lo que nos quieren meter es una idea de derecho que no es tal. Que si se va o no se va para las elecciones. Y entonces siempre lo que están buscando es un velo que la cual tape otras violaciones. Entonces, ¿qué pasa? Una violación tapa otra violación y para poder tapar la siguiente necesita una violación mayor y mayor y mayor, y vemos como que a lo interno ya es insoportable. En el caso de Caracas, por ejemplo, se mantiene a duras penas con mediados servicios públicos, pero en el interior no está pasando así. Entonces vemos cómo son situaciones eminentemente fácticas. ¿Qué va a pasar con la comunidad internacional? Bueno, que va a estar claro ante una situación de un Estado fallido y, bueno, estarán en el dilema de cuál es el alcance de las decisiones que se toman en el TIAR o en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Vemos cómo últimamente tuvimos el informe de la oficial de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. ¿Y cuál es la aplicación práctica? Bueno, vemos cómo políticamente no se toman decisiones mayores y mientras tanto Venezuela sigue hundida en una situación eminentemente fáctica propia de los regímenes totalitarios.
Uh-huh. Roberto, viene esta asamblea, ¿no? Ya se conforma, gana la elección el chavismo. Más que bien, pues hay algunos dentro de la oposición que han dicho que van a participar y seguro que Maduro le da un espacio ahí, ¿no? Para decirle al mundo, aquí hay de todo y todos nos entendemos. Claro, la comunidad internacional tendría que actuar. ¿Qué le pediría usted que hiciera? Porque hasta ahora hay, no sé, un gobierno dentro de Venezuela opositor, un canciller que vive en Colombia, un representante, que todo está disperso, no hay en realidad un gobierno que represente a la oposición. Y también hay un pueblo que yo pienso, y usted está allá en Venezuela, que está muy, muy cansado, ¿eh?
Absolutamente, absolutamente. O sea, y por supuesto la situación, como para que no sea peor, viene todo esto de la utilización de la pandemia con fines de control eminentemente político. Claro. ¿Qué puede pasar? Bueno, en el caso personal, a mí me gustaría mucho que hubiese, digamos, pronunciamientos mucho más claros de instituciones. El dictamen, el informe de las Naciones Unidas, vemos que si bien refleja una realidad evidente, tampoco ordena, y tampoco tiene por qué ordenarlo en el sentido de que cómo se ejecutan esas acciones, pero yo creo que, bueno, somos testigos de algo inédito, por lo menos en Venezuela, y esperar sin desistir, pues en el sentido de ser opositor y ser resistentes por convicción propia, cosa que no ocurrió con aquellos llamados de oposición que le hacen el juego a la propia, al propio régimen.
El escenario puede cambiar, Kennedy Bolívar, en cuanto a imagen internacional, darle más solidificación a Nicolás Maduro una vez que él tenga democráticamente electo, es lo que va a decir, por supuesto, ya lo sabemos. Si incluso ya Cuba fue calificado una vez como un país democrático de un solo partido. Así que si escuchamos eso de Cuba, pues cualquier cosa podremos escuchar de las próximas elecciones en Venezuela. Pero ¿tú consideras que le daría internacionalmente mayor solidez, sobre todo para sus seguidores, para la comunidad que aún lo apoya?
Bueno, no sé si hoy vieron unas declaraciones que dio ya la administración del presidente Trump, donde decía que efectivamente ellos seguían reconociendo a Juan Guaidó, uh-huh, a pesar de las elecciones que vienen, y que posiblemente estas elecciones fraudulentas se lleguen ahorita en noviembre y diciembre en Venezuela. Ahora, con respecto a eso, yo creo que el escenario es muy difícil que cambie si no hay algo más contundente. Ya es el tema de las sanciones, si bien es cierto, de alguna manera han generado, que es una de las principales aplicaciones en contra del régimen de Nicolás Maduro. Yo dudo que si no se hace algo más contundente y no hay un objetivo más claro, difícilmente va a cambiar el panorama en Venezuela. Recordemos que frente a quienes estamos y frente a quienes definitivamente se está haciendo política o se está haciendo resistencia, tomando en cuenta la palabra del doctor. Creo que estamos frente a unos personajes que están solicitados por la justicia de los Estados Unidos por narcotráfico, por terrorismo. Estamos frente a un Estado fallido, evidentemente, y que en definitiva, si no se es más contundente con no solamente a lo interno, sino también a lo externo, yo creo que nosotros el panorama seguirá siendo lamentable y seguirá muriendo venezolanos, porque esto va acompañado con el tema de la salud, con el tema de la criminalidad, con el tema de los grupos irregulares, con el tema del terrorismo, que en Venezuela cada día es una plaza para ellos, y sobre todo el narcotráfico.
Kennedy, durante 60 años el gobierno de Estados Unidos no ha reconocido a la dictadura que hay en La Habana, tampoco a los supuestos procesos electorales. Pasa lo mismo con Venezuela. ¿Piensas tú que nos alcancen, que lleguen a los 60 años, 61 que tenemos nosotros, esperando por una salida, un cambio democrático?
Bueno, Dios quiere que no, pero yo he aprendido algo muy, muy bien de los cubanos.
Tú eres un buen alumno, tú eres un buen alumno.
No, yo he aprendido muchísimo de ustedes, sobre todo porque recuerdo cuando yo llegué a Estados Unidos, que yo era un activista muy de frente, siempre tratando de denunciar el tema de violaciones de derechos humanos, el tema del terrorismo, el tema del narcotráfico ante la OEA. Ustedes saben mis relaciones con el Senado, ustedes saben que yo soy invitado a la Casa Blanca, o sea, todo este tema siempre va acompañado de que la salida también pasa por una nueva dirigencia política y sobre todo por una dirigencia que entienda frente a quienes estamos nosotros luchando. Porque, en definitiva, también los errores que hemos cometido a lo interno han sido errores que necesariamente nos han llevado al estado que estamos. Más allá de confiar en la administración, más allá de que se confíe en el desconocimiento internacional hacia Nicolás Maduro como un criminal y como un régimen y no como un gobierno, eso tiene que ir acompañado también de una claridad de unos objetivos, de lo cual creo que nos falta mucho madurar y que todavía no los veo muy claros.
Ahora, qué peligroso, y creo que con esto vamos concluyendo, abogado a Roberto Hong, ¿qué peligroso o cuán peligroso es apostar todos los huevos prácticamente a la comunidad internacional? Y porque en noviembre pudiera perder el presidente Donald Trump y la política de Estados Unidos hacia Venezuela cambiar, si no es radicalmente, por lo menos en un buen por ciento, claro, cambiar de alguna manera. Haber puesto todos los huevos esperando los huevos en la canasta de Estados Unidos y de la comunidad internacional, ¿no resulta un poco peligroso también?
En efecto, es peligroso. Y también digamos que es uno de los problemas que en nuestras regiones hemos tenido, que es un personalismo propio de la política, ¿no? La política va que si es un nombre Juan, que si es el nombre Pedro, que si es Donald, que si es quién. Entonces vemos que no se atiende a lo esencial, que es un tema de libertad, es un tema de incluso de autoconvicción. Y vemos cómo también las sociedades la van envileciendo y hay una abyección tal. Y por eso es que vemos que ni siquiera por un plato de comida o una bolsa de comida, por una esperanza de una caja de comida, es que se compran conciencias. Y conciencias no estoy hablando simplemente del que vota, de la persona que puntualmente va un domingo y deposita todo su voto allí, sino aquellas propias personas que son compradas o traídas de lo que debería ser la oposición, o entiéndase resistencia, para hacerle juego a esto. Yo veo esto de una manera muy sombría, son los retos que socialmente nos toca enfrentar. Una de las maneras es ilustrándonos, sabiendo cuáles son los conceptos de democracia, cuáles son los conceptos de dictadura. Ningún régimen dictatorial dice que lo es porque siempre hay elecciones. Entonces seguimos comprándole esa fantasía de que las elecciones son sinónimo de democracia, cuando en realidad no es así. Espero no llegar a los 60 años bajo esta misma situación. Estamos trabajando para que tengamos gente ilustrada en ese punto de vista.
Roberto, decía hace un momento Kennedy que la oposición, no sé, debía de replantear un poco su agenda, de sustituir a los líderes. Le pongo un nombre, María Corina Machado pudiera asumir precisamente el liderazgo que ha perdido Juan Guaidó.
Pudiera ser, pero también tenemos ese problema de que siempre estamos a una persona con nombre y apellido y no buscando la libertad por sí misma, ¿no? Entonces, siempre cada vez que puede surgir a alguien, van a enfilar todas sus baterías para allá. Entonces, volvemos a que incluso uno de los principales errores que yo veo de aquellos llamados de oposición es esa, un mesianismo propio que no debería ser, hasta tanto no nos desprendamos un poco de esos personalismos, de sea quien sea, a favor o en contra, no lo vamos a lograr. Y hemos visto cómo han derribado esas figuras de cada una de las personas que pretenden que con su propio nombre todo el mundo lo siga, como si fueran liderazgos automáticos.
Claro, lo que pasa es que entonces al pasar el nombre, cuando el nombre pasa a retiro o pasa a un desgaste, se desgasta toda la política del país porque estuvo centrada sobre ese nombre. Vimos en un momento que el futuro de Venezuela era Capriles, y Capriles le iba a ganar a las elecciones, y Capriles después pues decidió no luchar la decisión de las urnas, y entonces todo cayó porque Capriles tomó esa decisión. Ahora sí, Guaidó tiene un problema de corrupción en cualquier lugar, todo cae porque está sobre Guaidó. María Corina Machado es una figura, pero puede en un momento determinado tomar una decisión y cae entonces la política. O sea, es muy complicado porque nuestro continente está acostumbrado a este caudillismo, a este mesianismo, y de verdad que es bien complicado. No sé cómo lo ven ustedes, nos queda 40 segundos para terminar. Kennedy.
Sí, no, yo creo que en definitiva, evidentemente que no se trata de buscar un mesianismo o un mesías que nos traiga la solución, sino que sí creo que la poca credibilidad de ahora de nuestra dirigencia es lo que nos ha llevado también al tema decepcionante en cada ciudadano que hoy en Venezuela trata de sobrevivir. Yo lo que creo es que, en definitiva, esto debe ir acompañado con una política interna y externa, con nuestros principales aliados, pero yo creo que sí hay que replantearse la agenda. Y como les decía, ante el tema de las instituciones afuera, ustedes los cubanos me enseñaron muy bien que eso está minado de izquierda, eso está minado de izquierdoso, que siempre le han hecho el juego a estos regímenes. Y bueno, ahí tenemos claros ejemplos de la ONU, de la OEA ante Almagro, y así sucesivamente.
Claro que sí.
Bueno. A ver qué pasa, ¿no?
Sí, señor.
Buena suerte a los venezolanos.
Muchísimas gracias, Roberto Jón. Un placer haberlo tenido nuevamente en el programa. Y, por supuesto, Kennedy, sabes que
gracias.
Siempre te tenemos en cuenta. Gracias a los dos.
Gracias a ustedes, muy amable.
Regresamos, si Dios quiere, mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus es una enfermedad extremadamente contagiosa. El COVID se coge con gran facilidad. Tiene un gran espectro de malignidad.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Antonio Gordon.
No todo el mundo va a acabar intubado con una neumonía fatal, pero los datos son de que cada individuo infecta de 2 a 3 otras personas. Tiene que organizar definitivamente algún tipo de mantenimiento con respecto a la alimentación, especialmente los micronutrientes. No solo proteínas y calorías, sino micronutrientes que son responsables por la respuesta inmunológica en contra de los virus, entre los cuales están la vitamina C, un antioxidante, el zinc, un mineral que es necesario para las células blancas coordinar su ataque, y la vitamina D. Estos productos, si no los tienen en forma de suplementos, pues buscar los alimentos que quizás lo contengan. y por otro lado tratar de mantenerse a por lo menos un metro de otros individuos con o sin máscara. La máscara, no hay una prueba de que la máscara te ayude, pero tampoco podemos decir que no ayuda, porque en muchos casos te da un sentido de protección y es punto válido de tratar de que no se contagie uno con este tipo de virus que se esparce a través de la respiración.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martín para promover la salud.